Carolan, ¿eres tú?
Formulen preguntas.
Carolan.
¿Eh?
¿Quiénes soy?
Oh, hago bien a mis hermanos.
Carolan, Carolan, ¿eres tú?
Que no, cojón. Joder.
Una bruja del caos. Un descendiente de mago y una escéptica de mierda, unidos por su mayor pasión: Misterios y Cubatas, presentado por Seres Q.
Muy buenas noches por venir. Taca, 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 tu, para, para, pi, para, pa. ¡Ja! No os puedo contar nada, pero vais a flipar. Pero de momento os damos la bienvenida a Misterios y Cubatas. Como siempre, me acompaña David Martín, descendiente de mago, humita en las sombras, amante de la música rarita, y believer Manon de Tropo. Hola, David.
Abracadabra, ¿qué pasa? Caja de ritmo.
Virgen Santa de las siete copas, Bárbara lo sabe, del verbo saber, pero vamos a ir al turrón porque es que Candemore in the fucking ghetto. ¿Cómo lo ves?
Yo siempre lo veo todo bien, ya lo sé.
Sí, que eres muy bonito, si es que te como la cara con permiso de tu esposa. Porque también me acompaña Bárbara Hernández, azote el maguferío, absurda por vocación, Twitcher por devoción y como ella misma se denomina...
¡Escéptica de mierda! ¡Pata de cabra! ¿Qué tal estáis?
O sea, estoy tan a tope que es que me doy hasta miedo a mí misma. Es la primera vez que digo esto, ¿verdad?
Un poco sí.
Traemos unos temazos, de hecho, porque está... Bueno, el otro día me escribió una chica que está en Suecia, que desde aquí le mandamos mega saludazo a esa gente que está ahí. Porque de repente veo y veo las estadísticas y veo que nos sigue gente en Suecia. ¿Y yo qué está ocurriendo en Suecia, amigos? Y justo sin decir yo nada a nadie, sin ser yo nada de eso, nos escribe Carito Rivera desde Estocolmo y dice: hola, hola, os escribo desde Estocolmo, soy colombiana, he crecido entre Madrid y Barcelona y ahora estoy en Estocolmo. Quería daros las gracias por la compañía que me hacéis mientras trabajo. Pues gracias a ti, y de hecho este temazo, que uno de los temazos que vamos a hablar, va en honor a Carito Rivera, porque en nuestros Misterios Patrios hablamos de el legendario tesoro de la Ría de Vigo, pero en nuestro Biz del Misterio hablamos sobre la espiral nórdica. Estamos ahora mismo que ni pocholo buscando la mochila, o sea que pilla tus aperitivos, pilla tu bebida y prepárate para una hora de chinchorreo con misterio, porque empezamos con Misterios y Cubatas.
El tío Camuñas, lamias, trasgos, cuélebres, ventolines y espumeros. La Santa Compaña. Misterios Patrios. Échate una rebequita, hija.
Parroquias, en nuestros Misterios Patrios lo traemos fresquito. Nos vamos al norte y hablamos sobre el legendario tesoro de la Ría de Vigo, Galicia, calidades, señora, que lo vamos a reventar. Aprovechamos para recordaros que vamos a estar en Ferrol, en la Hispacón, en octubre de 2022, haciendo puti vuelta del misterio norteña, o sea que esperamos veros por allí. Y os voy a...
Misterios Ecubalibres.
Misterios Ecubalibres, tal y como nos tradujo nuestro queridísimo medio gallego, o sea, estamos... a lo puto loco deseando ir a Galicia, no podemos más, os comemos la carísima, os damos miedo, pues más en persona. Y como breve introducción del tema del legendario tesoro de la Ría de Vigo, os cuento que se supone que allí puede estar, podría estar, pudiere o pudiese estar el mayor tesoro hundido de la corona española, es decir, un millón, un gritón, de kilos de plata de la batalla de Rande, que tuvo lugar en ese mismo emplazamiento. La batalla del Rande fue la lucha más encarnizada de la historia de Galicia. O sea, con permiso de María Pita, duró solamente día y medio, o sea, breve pero intenso, durante los días del 23 y 24 de octubre de 1702, para la gente que no carrila, siglo XVIII, en las inmediaciones de donde hoy está el puente de Rande. 19 galeones españoles cargados de piezas muy valiosas y escoltados por 23 barcos de guerra franceses, sucumbieron contra las tropas británicas y holandesas. La pérfida Albión, dando por cleta como siempre. En total, unos 2.800 muertos de ambos bandos de la época, que a mí 2.800 metros te lo encuentras en el metro. pero en 1702 era mucha gente. Después de esta batalla, se supone que un tercio del tesoro podría permanecer en el fondo, embarrado y sepultado bajo las frías y profundas aguas frente a Vigo, junto con los restos de los galeones hundidos. David Martín, no puedo más con toda esta mierda. O sea, por favor, dale fufa.
A ver, voy a intentar resumir brevemente, lo más brevemente que pueda, lo que fue la batalla de Rande, allí en Vigo, hace 320 años. Hoy justamente no, porque como bien dijiste, la batalla tuvo lugar el 23 de octubre, pero ya hace 320 años, vamos a situarnos un poco, España estaba inmersa en lo que era la Guerra de Secesión, y justo en ese día, el 23 de octubre de 1702, pues tuvo lugar lo que se conoce como la Batalla del Rande, que fue una de las batallas navales que más definirían, digamos, la historia de las batallas navales ocurridas en España, ¿no? Resulta que unos meses antes habían una serie de galeones que se habían ido reuniendo en Santiago de Cuba para reunir diferentes tesoros procedentes de, pues bueno, de los territorios hispanoamericanos que controlaba un poco España y que tendrían que transportar hacia la península. Además, la defensa de ese convoy de galeones recayó en manos de un francés que se llamaba, era el conde de Château-Renault, y bueno, atado por un pacto dinástico que apenas le dejaba respirar, pues Felipe V, recordemos, estaba pues totalmente a merced de ese país como era Francia, y los tesoros que tenían que llegar hasta este país, hasta nuestro país, hasta España, pues tenían que servir para sostener un poco pues esa guerra de secesión que se estaba librando, ¿no? La flota de galeones parte hacia el puerto de Cádiz, pero al hacer escala en las Azores, resulta que reciben la noticia de que la ciudad estaba sitiada por los ingleses y los holandeses, entonces deciden buscar un puerto más seguro y ponen rumbo hacia la ciudad de Vigo, a donde llegaron el 22 de septiembre. ¿Qué pasó? Pues que allí se encontraron con la oposición de los agentes que estaban en Cádiz, que perderían obviamente su comisión si el cargamento pues era desembarcado en la ría gallega en lugar de en el puerto de Cádiz, que era donde tenían que ir primeramente, ¿no? Entonces, pues se intentó mantener y se dio la orden de todo este grueso de riquezas transportadas en el interior de esos barcos, pues intentar que siguiesen allí a la espera de que los ingleses pues levantasen ese bloqueo, ¿no? Según cuenta la historia, pues solo una parte de esos tesoros fue descargada y enviada hacia Segovia por tierra, la otra parte quedó en los galeones. Finalmente, lo que fue la flota anglo-holandesa, al mando del almirante George Rooke, levanta el bloqueo y se dirigen hacia Portugal a través de la costa, ascendiendo por el Atlántico, y los ingleses pues tienen la oportunidad de hacerse con uno de los barcos españoles que estaban por allí, y la tripulación acaba informándoles pues del botín que aguardaba en los barcos que estaban en la ría de Vigo, ¿no? Que además pues era, por lo visto, una ría que era muy fácil de bloquear. ¿Qué pasó entonces? Pues empieza a tener lugar las hostilidades que estallan el 23 de octubre tras preparar lo que fue un poco la emboscada que tuvo lugar en la bahía de Rande. Los 50 navíos de la flota comandada por Inglaterra logran rebasar un poco la barrera que había sido levantada, y a pesar del intenso fuego que recibían, pues avanzar a través de los márgenes de la ría, y esto pues pronto se convierte en pues, lo que fue en una lucha encarnizada. Claro, recordemos que era mucho dinero, muchos tesoros, y el final de la batalla pues pues resultó desolador, ¿no? La totalidad de lo que era la escuadra franco-española quedó aniquilada. La cifra de bajas, incluso a día de hoy, te pone los pelos de punta. Fueron casi 3.000 muertos y cerca de 2.500 heridos. Durante aquellos días, pues, lo que eran las tropas invasoras anduvieron por Vigo y por las poblaciones de alrededor a sus anchas, que obviamente saquearon a placer. Y a pesar de no haberse hecho con el botín principal, que era lo que estaba en los barcos, pues los ingleses volvieron a su país como héroes, ¿no? A día de hoy, en Londres, hay una calle que se llama la Vigo Street, que recuerda la victoria de los ingleses sobre la armada franco-española.
¡Bú! ¡Bú! ¡Perdida el guión! ¡Bú!
Entusa siempre. Mira, yo tengo que decir una cosa aquí.
Verás.
¿Eh?
Yo no. Me voy a pintar el ojo, os lo digo.
Bueno, pues dale. Vale. Dale. Ponte el mute y dale. Yo tengo que decir una cosa aquí. Y es, si esto en vez de a nosotros, esta leyenda, bueno, no leyenda, porque la realidad es la realidad, se hundieron estos barcos y efectivamente sí. Llevaban tesoro, ¿cuánto es lo que es debatible? Porque como los registros en América y demás, pues a veces se falseaban o se documentaban regulinchi y esas cosas, pues eso es un poco el beef, ¿no? De realmente cuánto tesoro realmente se hundió. Pero yo solo digo que si esto en vez de en este nuestro estupendo país, al que en realidad desde el misterio sabéis que yo amo mucho, llega a pasar en Estados Unidos de América... Tenemos ya tres películas de Nicolas Cage buscando el puto tesoro.
Bueno, ¡hombre! Cuidado, cuidado, porque es que, de hecho, y esto lo hemos hablado antes con David, el 20 de marzo de 1869, pleno siglo XIX, se publica 20.000 leguas de viaje submarino, escrita por Julio Verne, y ahí se cuenta el viaje del legendario Nautilus y todo el copón, que bueno, está comandado por el príncipe indio Drakkar, el capitán Nemo, que todo el mundo conoce, y entre los lugares que visita el Nautilus se encuentra uno en el que el capitán Nemo se financiaba con todo el oro para continuar con sus viajes, que no era otro que la Ría de Vigo.
Eso es.
Que es donde se cree que se encuentra el mayor tesoro de todos los tiempos, y de hecho, si os acordáis de la escena final de Nautilus, se tira un cazo de oro. La última escena es una de las escenas en las que tiran oro porque tienen que subir a la superficie, no llegan, no sé qué, y tiran oro, y ahí se ve cómo es la Ría de Vigo, donde internacionalmente se pensaba que era el lugar donde se encontraba, entre su barro y el fango y todo, el mayor tesoro de todos los tiempos conocidos. ¡El mundo! Es que me engorilo yo sola de 20.000 leguas de viaje submarino, porque mi hermana y yo, 20.000 leguas de viaje submarino, all right, yo me he visto esa película cientos de veces, pero Viaje al Centro de la Tierra, cada vez que mi hermano y yo queremos justificar algo de mierda, hablamos del pato que se come.
Correcto.
Por favor, cuenta esa mierda.
No, dale, por favor.
Bueno, pues hay una escena, no quiero hacer spoiler, en... bueno, por un lado
a
está...
Ver, a hacer spoiler de 20.000 leguas de viaje submarino también, sí, te no, digo no, que no. Ya empieza eso a ser una ya, cosa...
Bueno, pero... Ojo, cuidado, que a mí el otro día es un otro día un poco así de persona,
sí, de los de Bárbara,
¿no? De persona de mayor, de a lo mejor fue hace 2 años.
O ayer.
No, fue como hace unos meses, o semanas. Pues en Twitch...
Cuidado.
Me dijeron que estaba haciendo spoiler de Alien.
Ya, chocho.
1979,
amigos,
digo,
amigos.
Vamos ahí. A ver, ¿cuándo caduca un spoiler?
Pues hombre, yo cuando tienes percebes en los cojones, que reír.
Claro, o sea, cuando la película puede votar dos veces, yo creo que ya sí, podemos decir sí, que cuando, si no la has visto es porque no has querido.
Cuando la película puede conducir y beber alcohol, ya que te
dos
joyen,
veces,
¿sabes?
Porque
dos veces.
Alien,
o sea, a ver, en este caso estamos hablando ya no solo de la película de 20.000 leguas de viaje submarino, sino de la obra magna de Julio Verne.
Claro.
O sea, que es que...
Bueno, ahora cuéntalo, Sere, cuéntalo.
Yo lo cuento, ¿no? O sea, me dais vuestro beneplácito a nada.
Dale, dale.
Yo me enfrento a los haters en redes.
Mátalos, chocho.
Yo acojo y canalizo mi Andrés Trasado interior.
Ay, Andrés Trasado, te
queremos. El otro día vez nos escuchas.
O sea, es que le quiero comer la cara y él dirá, pues, déjeme, señora, pero es que no va de ti, Andrés, va de mí, de mi felicidad.
Cuando subes. Tu opinión. Esa es tu opinión.
No, perdona. Bueno, esa es tu opinión. O sea, Andrés Trasado subiendo una foto
de Umbral.
De Umbral, tío. Hablando de Asimov y yo llorando, Dios, en mi casa. Lágrima vive. Bueno, perdón, no quiero bueno, off topicar, pero ya. O sea, quiero decir, este programa va de off topics, pero me estoy maquillando. pero 20.000 leguas de viaje submarino, por favor, tenéis que verla. Pero en Viaje al Centro de la Tierra hay una escena en la que mi hermana y yo nos vemos imbéciles, y es que resulta que en esa película hay una escena en la que, bueno, no quiero contar así mucho porque yo qué sé, pero hay una escena en la que de repente aparece un pato o una oca o lo que polla sea, un palmito comestible, y entonces alguien se come al pato, en plan random, que es el mejor amigo de uno de los exploradores, y cuando le preguntan dice, tenía hambre y me lo comí. O sea, rollo simplificando la vida. Y mi hermana y yo, cada vez que tenemos un momento de hacer una cosa que es wrong, ¿sabes? En plan, mal.
Pero no te da la vida más. Claro. Es que a veces, vamos a ver, a veces, querido parroquias,
amigos,
a veces la vida...
contamos.
Es que no, tú no nada más de sí, no. ¿Sabes? Y entonces tú llegas y coges el camino más corto del punto A al punto B,
sí,
y es lo que tu cerebro da. Entonces todas las ramificaciones e implicaciones de esa acción no las tienes en cuenta en ese momento porque tenías hambre y te lo comiste. O sea, no piensas que ese pato es el mejor amigo de nadie. Pues cuando nos pasa eso, que no es comernos los patos de nadie, pero no, a lo mejor decir...
Fripatos. Pero a lo mejor pues, mira, sí.
O bueno, sí. O no. No me he comido nunca el pato de nadie. No lo niego porque nunca digas de este pato no comeré.
No lo niego, pero no admito.
Pero no lo he hecho aún. Pero yo qué sé, lo típico de, mira, no voy a ir a este sitio que habíamos quedado porque es que tenía sueño y me dormí, cosas así de
mi
no puedo
se
más.
Nunca, con facilidad.
No me snuco, mi cerebro desconecta, mi cerebro decide que no puede más, y igual que con los globos metafísicos, pues a veces dices, mira, esto es un esfuerzo social y personal que no me compensa y que voy a estar pagando bastantes semanas, y entonces hago un momento de movimiento, de preservación, y tenía sueño y me la dormí, tenía hambre y me lo comí. Entonces eso es el momento pato, para que lo sepáis, por si alguna vez salen nuestras jergas, que sepáis que a eso nos referimos con el momento pato, o la decisión pato, o similares, ¿vale?
Sí, o sea, cualquier variante con pato implica que a tomar por culo, ¿sabes?
¿Pero sabéis qué pasa con los patos? Que verás. Flotan, no como el barco este que se hundió. Mira que...
Muy bien. Buena esa, ¿eh?
Ese pasecito visto? De pecho a David para que siga contando la historia.
Ha gustado. Sí. Pedido un deseo, que reconducí un tema.
Adelante, David.
Como continuando con el tema de...
Del pato.
De Julio Verne. Sí, es cierto que el gran... Capitán Nemo se financiaba en 20.000 leguas de viaje submarino en la Ría de Vigo, y hemos de recordar que ya digamos en la vida real, en el suceso real, el tesoro del que hablamos era una puta pasada. Estamos hablando de más de 108 millones de piezas de plata.
Cuidado.
Más de 108 millones de piezas de plata.
¿Al cambio cuánto es eso, David? De letras.
Pues no lo sé, porque entre inflación y demás, pues vete a saber. Pero claro, estamos hablando de uno de los mayores tesoros de la historia en general. Es que tiene que ser una auténtica pasada. Y pues eso, 108 millones de piezas de plata, más el oro que pudiesen también traer, y otros tipos de tesoros, ¿no?
Sí, man, lo que no estuviera, porque eso es lo que se sabe, pero que no se sabe qué.
Claro, entonces, ¿qué ocurre? Hay muchos historiadores que creen que esto del tesoro, pues en realidad no está en la Ría de Vigo, ¿no? Por ejemplo, tenemos a José Ramón Barreiro, que no sé si sigue siéndolo a día de hoy, pero era presidente de la Real Academia Galega, también catedrático de Historia Contemporánea de Galicia en la Universidad de Santiago, y un estudioso de este tema del tesoro de la Batalla de Arrande, que dice, literalmente, y abro comillas, hay un tejido de leyendas oscuras sobre este tema. Desde mi punto de vista, el mito sobre el tesoro es precioso, pero las investigaciones al respecto nos llevan al fracaso de esta teoría. El príncipe de Barbanzón, capital general de Galicia por aquel entonces, dirigió una expedición en la que 1.000 carros de bueyes, venidos desde Pontevedra, partieron hacia Madrid. Incluso en el acta del Cabildo de Lugo puede comprobarse cómo se asignó una cantidad de dinero para coger estos carros en Lugo. Seguramente la plata viajaría en esos bueyes. Entonces, pues hay gente pues, como este caballero, José Ramón Barreiro, que dicen que consiguieron sacar la mayor parte de todo el tesoro vía tierra, y que en la Ría de Vigo no quedará mucho más allá de lo que son los restos de los barcos, pero a pesar de eso, hay muchas empresas que se han interesado en la búsqueda y la extracción de lo que era el tesoro, ¿no? Y los galeones. Hubo una empresa alemana, San Simon, que llegó a ofrecer a la Junta de Galicia cerca de 310 millones de euros.
Cuidado.
Que ya estamos hablando de una señora cifra, 310 millones de euros, a cambio de que la Junta de Galicia les diese el permiso para explorar la zona, y además de eso, el préstamo a largo plazo de tres galeones que se mostrarían en los museos de Moscú, de Berlín y de Rostock en Alemania, ¿no? Se realizó, por lo visto, una primera prospección que no detectó indicios de ningún tesoro. El 3 de noviembre del año 2007 aparecen en prensa las primeras imágenes de lo que supuestamente eran los galeones hundidos. En concreto, lo que decían era que habían encontrado el galeón que se llamaba el Santo Cristo de Maracaibo. Estas imágenes fueron obtenidas por sonar por un grupo de arqueólogos, geólogos y geofísicos. Y el problema con esto es que a la hora de localizar, sondear y excavar cada barco, cada pecio, recordemos que la Ría de Vigo está llena de fango, llena de barro, y entonces ese fango se acumula, obviamente, con el paso del tiempo, porque los ríos y arroyos que desembocan en esa bahía, en la ría, depositan anualmente pues, muchos sedimentos. Y entonces, una vez localizados los restos de alguno de estos buques, ya sea pues, el casco, el lastre o lo que sea, pues entonces es preciso llegar a excavar varios metros hasta llegar a lo que es el resto, pero se necesitaría un apuntalamiento de estos fangos para evitar el derrumbamiento de este material, ¿no? Que recordemos que estamos hablando de submarino, o sea, habría que apuntalar ese fango de manera submarina hasta llegar a lo que son los restos, ¿no?
Es que siempre se ha dicho.
Un pifosteo.
Sí, siempre se ha dicho que es más difícil llegar al fondo marino que a la luna.
Claro. El problema con esto, con el tema de este supuesto pecio, el San Cristo de Maracaibo que se encontró, es que...
Perdona, David, a mí dime. Me tienes que dejar de decir lo de Maracaibo porque yo me voy a la canción de la Unión y es que estoy en bucle.
Estamos esperando
morir.
No.
Aquí en Maracaibo.
No. Esto no. Lo has cantado a medio culo y en este programa...
Todo lo que hago.
Sí, no, pues me vas a perdonar.
¿Qué?
Pero en este programa se lo da todo... porque piensa en tus parroquias. Y ahora, pensando en tus parroquias, canta esta mierda.
No lo sé cantar mejor, ¿eh?
A nadie le importa. Esto no va de ti.
Pero que entiendes. Si un día he de morir, que sea aquí en Maracaibo.
¡Vamos!
Ay, a tope.
Ya no me acuerdo cómo sigue, porque es que en realidad a mí no me
suficiente.
Gusta.
Da igual, pero este cortecito de vídeo...
A mí especialmente no me gusta La Unión, pero esta canción pues de pronto hace Maracaibo y hace mi cabeza
se nota y porque haces
si un día de amor es que, pero es, perdona, ¿cómo se llama el tipo de La Unión? Que no me acuerdo. Bueno, el cantante de La Unión hace
el palomo.
Claro, hace
pero tú haces no es un francés porque hace si un día de amor, o sea, lo cantamos.
Ah, mírala, mal. Ya está.
El cantante de La Unión es Rafa Sánchez.
Rafa, sí. Sánchez, gracias.
Un saludo desde aquí, Rafa.
Que seguro,
gracias.
Que nos escucha.
Seguro que nos
escucha. Seguro, está en su casa diciendo por fin, ¿sabes?
Está en su casa diciendo, me siento mucho más tranquilo sabiendo que la estética de mierda tiene un trigger en su cabeza cada vez que escucha Maracaibo.
Claro,
esa canción.
Los parroquias, claro, deben saber que cuando tú no estás pa' faroles, cantas afrancesada, de hecho.
No, yo disiento, disiento porque además me parece muy ofensivo. Me parece muy ofensivo.
Para los franceses o para ti.
Para mí, por supuesto. Pero bueno, ya sabéis, aquí tenemos, pues, para la gente de fuera de España, que sepáis que es un poco recurrente esta especie de un poco disputa vecinal, hostilidad entre países vecinos, básicamente. Y
países,
bueno, también.
Vecinos, qué fino.
El tema de que pues nos hayan intentado conquistar y toda la vaina, pues.
Países vecinos, salvo Portugal.
Claro, no, Portugal, no tenemos nada.
Países vecinos, que quizás solo hay dos, de los cuales uno no.
Perdona, tenemos tres países vecinos. Y contra Andorra tampoco nos cae del todo bien porque, claro, se nos van los streamers ahí.
Es verdad. No vaya a ser que pague yo dinero para hospitales, amigos.
Claro, entonces.
A hospitales a los que va tu familia, marichocho, que los dejas aquí, ¿eh? Que queremos de todo, pero no queremos aflojar la choja. Que cuando tú te beneficiabas, todo bien, pero ahora que te toca poquinar, todo mal. No lo
¿Sabes, quién quiere, ¿Sabes quién quiere choja? Dale. El equipo
Vigo.
Que está.
Vigo, Vigo, un saludo gallegos. Dadnos cariñete en octubre, que vamos a la Hispacón, por favor. Sigue, David.
Nada, nos quedamos en este pecio que había encontrado, y el trigger de Barb, el Santo Cristo de Maracaibo. Resulta que en 1990 hay un realizador, Fernando Navarrete, que comienza a filmar una serie de televisión sobre estos galeones y estos barcos hundidos con el oro y la plata de lo que estamos hablando. Y esta serie nunca llega a verse entera. El problema es que Navarrete, este realizador, califica de falsa la información que se difunde por la entidad del quinto centenario, que era los que estaban también estudiando y junto a este grupo de arqueólogos y demás que mencioné antes, que encontraron supuestamente los restos de este pecio gracias al sonar, etcétera, etcétera, ¿no? Pues este realizador califica, pues, de falsa esta información que difunde esta entidad, de que se afirma que habían hallado el mítico pecio, ¿no?, en estas inmediaciones de la ría gallega, porque a su juicio no aportaron el número de pruebas suficientes que confirmasen que en realidad este pecio que había encontrado era el Santo Cristo de Maracaibo, ¿no? Y además añade que se manifestó que en estos estudios que habían realizado habían hallado un número de galeones mucho mayor a los que históricamente se sabe que hay en Rande después de esta batalla, ¿no? Navarrete explicaba, y cito de manera literal: "Estoy convencido de que hay oro y plata, ya que la mayoría de los expedicionarios se dedicaron a explorar los barcos cercanos a la costa y a menor profundidad, puesto que no disponían de medios para investigar en el resto, aunque sí los localizaron". Años más tarde, hay un arqueólogo que se llama Javier Luaces, que dirige varias campañas de carácter científico en la Ensenada. Estas campañas terminan en el año 2011, y este científico afirmaba que el gran tesoro de Rande en realidad era el patrimonio subacuático e inmaterial que había sido fruto de la batalla de 1702.
O sea, es que yo me acuerdo de los snorkels. En un lugar imposible de hallar, Snorkilandia existe. Porque pues, el patrimonio subterráneo, o sea, subacuático, es de los snorkels.
Total.
Mi hermana
totalmente.
Se quiere morir. Pero
yo creo que aquí hemos hecho un momento de tenemos una edad, porque
sí, la verdad es que es un poco. Pero yo siempre los he dicho que es una señora mayor.
Viven en ella sumergidos unos seres, los snorkels son tan divertidos.
Hombre.
Pues a mí esa parte siempre me sale un poco más hooligan.
Escuchame por ir comentando. ¿Hay muchos más datos importantes que deban saber los parroquias?
No, yo iba a cerrar el tema ahora mismo comentando eso, que este científico, este arqueólogo, Javier Luaces, él opina es que el patrimonio real que existe en la ría es los restos de los barcos,
claro,
que los están en el fondo, exacto, fruto de la batalla del Rande, ¿no?
Gente de Vigo, o sea, si sabéis algo más, si tenéis fotos, si habéis, si, gente que haga submarinismo, hace poco hemos recibido la foto de un cartero que te comemos la putísima cara por habernos enviado fotos de Tres Forques, o sea, que no hace falta que seáis gente mega profesional, lo vamos a seguirnos de profesionalidad con los cojones, ¿sabes?
Si alguien ha estado buceando huevos.
Claro, tendría cojones que nosotros fuéramos pidiendo.
No, esta foto no la vamos a publicar porque, ¿sabes? Es que es un poco
amateur. Si alguien tiene fotos de la zona, gente que haya hecho buceo, gente, pescadores, navegantes, lo que sea, si tenéis fotos de la zona o tenéis conocimiento del tema, de verdad, mandádnoslo porque, o sea, estamos felices de recibir vuestra movida. Sigue, David.
Sí, sí, estoy contigo al 100%. Cualquiera que pueda ofrecernos más información sobre los tesoros de la Ría de Vigo, pues oye, siempre estamos abiertos a seguir aprendiendo y a seguir investigando sobre el tema, ¿no? Desde luego, si hay submarinistas que hayan buceado en la Ría de Vigo y conozcan esta zona del Rande, pues oye, estamos más que abiertos a que nos cuenten sus experiencias y lo que hayan podido ver. También te digo, como comentaba antes, que la Ría de Vigo y sus fondos suelen ser muy turbios por todo el fango que se acumula, ¿no? Pero oye, igual han podido llegar a ver, o se puede llegar a ver de una manera más o menos clara, alguno de los 6 barcos que participaron en aquel combate, y lo dicho, si pueden darnos más información o lo que sea, compartirla con nosotros, pues siempre, siempre, siempre vamos a estar abiertos a todo lo que nuestros queridos parroquianos nos quieran contar.
Exacto, porque sabéis que nosotros nos reímos de nosotros mismos, nos reímos de las cosas, pero nunca nos reímos de la gente que nos da sus testimonios, sus vivencias o sus experiencias, porque es lo que queremos, es algo que tenemos muy claro en Misterios y Cubata desde siempre, y es que nosotros nos reímos de nuestra sombra, pero nunca de la gente que nos comenta o que comparte sus experiencias. No sé si Bárbara quiere ir cerrando también este tema y podemos pasar al siguiente.
Sí, yo a tope con vosotros siempre. A mí me encanta el tema de tesoros perdidos y cosas que desaparecieron y jamás se encontraron. Sí, y la verdad es que sí, es como mi dignidad. Pero me encantaría que se encontrara mi dignidad también.
Sí.
Y el tesoro de paso. Y me encantaría que hicieran mogollón de películas sobre ello, la verdad. Con Nicolas Cage a poder ser.
No puedo dejar ese melón.
No, pero bueno. Así que nada, muy guay. Y deseando ir a Galicia.
Que ya ¡ay, dicho, qué ganas de ir a Hispacón!
Pero bueno,
por favor. Para acabar de cerrar simplemente ya el tema, voy a recomendar una web que es de la Sociedad Jules Verne de Vigo.
Un momento, parroquias, coged ahora mismo papel y boli. Luego no digáis, ay, me puedo recordar porque es que para echar para atrás, no sé. Estoy dando como 15 segundos para que cojáis el puto papel, el puto boli, o para que os abráis el blog de notas, o para que os mandáis un mensaje a vosotros mismos en WhatsApp. Adelante, la recomendación sobre este tema que vamos a hacer. Por favor, David Martín, dale caña.
Nada, es muy fácil. Es una web, como digo, de la Sociedad Jules Verne de Vigo. Está en gallego, pero es bastante sencillo de entender todos sus textos, y la dirección es muy, muy fácil, es vigoverne.com.
Joder.
Así que ahí tenéis además bastante contenido, tesis doctorales sobre la geografía balear y Verne, gente que conmemora la llegada del Nautilus a Vigo, hay una foto preciosa de una placa con el Nautilus allí en Vigo y tal, y la verdad es que está bastante guay. Así que pues nada, sí, a nuestros parroquianos, que si le quieren echar un vistacillo, pues ahí tienen la web de la Sociedad Jules Verne de Vigo, que pues mira, reúne dos de las cosas más guays de las que hemos hablado, como son Julio Verne Y oye, todo el tema que tenga que ver con los tesoros submarinos y con todo lo demás.
Y la tercera cosa guay, que son gallegos. O sea,
ya si nos ponemos a hablar de Galicia, pues también podríamos decir culpa a Feira.
Nos ponemos locos. No vamos a salir ese melón porque nos ponemos
claro,
locos.
Claro, claro.
Pero, de hecho, esta sección de Misterios Patrios fue creada precisamente para eso, para poner en relevancia las maravillas que tenemos en nuestro territorio, que le echan pelotas a cualquiera que nos quiera subir la barbillita de fuera de Europa, nos da igual. O sea, por favor, vamos a darle cariño, vamos a darle relevancia y vamos a hacerle caso a las cositas que tenemos cerca antes de mirar fuera. Basta ya de los viajes a estos sitios que va al final todo el mundo y te crees especial, pero va todo el mundo porque está de moda. Por favor, todo el mundo, turismo de cercanía, turismo de patrimonio, turismo de historia, turismo legendario y turismo de misterio. Y para cerrar ya la sección, voy a dar paso a nuestro queridísimo Beef del Misterio.
Hola, cristiano romano. Eres cool. Que bote manices, belchite, yo yate. Vengo a comentar el misterio como yate. Tengo más cara que Belmez en verano. Flow paranormal con el cubata en la mano. Se me va la olla, pero nunca me dopo. No me trago cualquier cosa.
Liber manontropo.
Yo no nací en un baptisterio. Prepárate para el beef del misterio.
Y en nuestro beef del misterio hablamos sobre la espiral nórdica. Y este temazo lo estamos dedicando a una parroquia muy especial que nos escribió hace poco, porque nos escribió Carito Rivera diciendo que nos escribía desde Estocolmo, que es colombiana, pero creció entre Madrid y Barcelona y nos escucha desde esas tierras. Así que para que vayas a investigar y vayas a preguntar por tu cuenta y toda la gente, no solo ella, quien nos escucha desde los países nórdicos, os contamos que la espiral nórdica es un pedazo de misterio porque el 9 de diciembre de 2009, en el cielo nocturno de Noruega y Suecia, apareció una extraña forma de espiral que pudo ser fotografiada por miles de personas desde los distintos territorios que hemos nombrado, desde el norte, sobre todo la zona norte de Suecia y Noruega. El fenómeno constatado y registrado por miles de personas, como decimos, consistía en un haz de luz azul con una espiral de color grisáceo y azul también. El evento duró entre 2 y 3 minutos, que dicho parece poco, pero en persona es un huevo de tiempo, y algunas de las personas que lo vieron declararon que un mes antes había ocurrido algo similar, pero menos espectacular. El Instituto Meteorológico de Noruega recibió una avalancha de llamadas de teléfono preguntando sobre el fenómeno en cuestión. Muchos de los testigos que llamaron habían pasado episodios de pánico ante la presencia desconocida en el cielo que perturbó, tirarí, la tranquilidad de Suecia y Noruega, y la gente se planteaba, ¿es esto un fenómeno relacionado con viajes en el tiempo, vórtices espaciotemporales, alienígenas, David Martín? ¿Cómo te lo digo? Dale fufa nivel nórdico, por favor.
Pues a mí me hubiese encantado que hubiese sido algo que tuviese que ver con viaje en el tiempo o con ovnis o con lo que fuese. Desgraciadamente no fue así. La explicación tiene más que ver con nuestra escéptica de mierda.
¡Qué raro!
La explicación tiene que ver
más subando, con David. De
mierda, exacto. Sí, sí, está claro.
Es el horror.
Está claro, pero bueno, es lo que hay. De todas formas, es una historia muy chula. O sea, como bien has contado, pues en plena noche, un 9 de diciembre del 2009, ocurre lo que se conoce como la espiral anómala de Noruega, ¿no? Que también pudo verse y fotografiarse desde Suecia, ¿no? Estaba, como bien has dicho, y como se puede ver, como pueden comprobar todos los parroquiers, si buscan espiral cielo Noruega en Google y miran en las imágenes.
Que no es para nada como me he documentado yo. Una hemeroteca.
No, buscando ahí, vamos.
Los periódicos de
Biblioteca
la zona.
Nacional.
leyendo en sueco, leyendo en noruego.
Aprendió sueco con el Babel, ese.
Exacto, sí, sí, sí.
O sea,
sí,
una sí. Puta locura que jamás
he preguntado a los expertos, con Google Translator.
Sí, 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 sí.
A tope.
Una cosa escandalosa. Es.
Ajá.
No pues ahí estaba. Nuestros parroquias pueden ver esas imágenes. Y esta espiral pues estaba compuesta, como decía, por un rayo azul, seguido como una especie de espiral grisácea, que, pues como comentamos, en su origen pues fue un misterio, ¿no? Como bien dijiste, justo un mes antes la gente había comentado que había ocurrido algo parecido, aunque bueno, decían que menos impactante. Y esto fue lo que dio la pista y lo que hizo comprender qué era lo que estaba pasando en realidad, ya que ambos espectáculos, y aquí viene el golpe de efecto para la gente que pensaba en su día y en su momento que aquello era algo extraterrestre o vete tú a saber qué, lo que sucedió fue que ambos espectáculos coincidieron con dos pruebas fallidas del lanzamiento de misiles balísticos rusos.
¡Boom!
Los rusos ya estaban haciendo de la suya por aquel entonces, y lo reconoció pues el propio Ministerio de Defensa de Rusia, ¿no? Poco tiempo después. Al parecer lo que ocurrió fue que hubo un error en el despegue y estos misiles salieron con un ángulo equivocado y acabaron girando en llamas, ¿no? Esto,
pues ya hemos hecho el tema, ¿no?
No,
esto, aquí ya no hay vida.
¡Hasta siempre!
Esto quedaría así.
¡Chao!
Esto quedaría...
No, ¡chao! ¡Qué imbécil! ¡Es estúpida! Plus
esto ultra. Quedaría así de no ser...
Ajá.
Porque hace relativamente poco, en el año...
2021.
2021, eso es, el 18 de junio.
Me he documentado, ¿eh?
En el Pacífico se correcto. Observó algo muy, muy similar que desconcertó pues a aquellos aficionados a la astronomía que tuvieron la posibilidad de verlo, ¿no? Ese día, en los cielos de algunos de los territorios situados por aquella zona del sureste del Océano Pacífico, como pudieron ser Vanuatu y Nueva Caledonia, pues tuvieron la suerte de poder observar esta rara espiral que sorprendió en un primer momento a aquellos que la habían presenciado y que tuvieron la suerte, como decía, de ver este extraño fenómeno. ¿Y qué pasó? Pues obviamente preguntaron a los expertos, ¿no?
¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Pues emigran noche, yo diría.
Claro, eso. Compararon... preguntaron a los expertos de la Asociación Caledoniense, no sé si está bien dicho, creo que sí, la Asociación Caledoniense de Astronomía, la ACA, preguntaron... Sí. Bueno, podría ser, ¿eh? Porque están ahí... Sí,
están ahí,
claro.
Poca
claro.
Broma, ¿eh? Poca broma.
Claro, poca broma Samoa. Con la ACA. Poca broma.
Ojo,
con la ACA.
Cuidado.
Pues preguntaron a esta Asociación de Astronomía de Caledonia, de Nueva Caledonia, a ver si conocían qué podría ser lo que estaban viendo en los cielos, ¿no? Y ellos pues reflejaron y detallaron que el único suceso que ellos conocían de características similares, pues era del que hemos hablado antes, ese fenómeno que había tenido lugar pues 12 años atrás en Noruega, ¿no? En la espiral de Noruega del 2009. ¿Qué pasó en junio, el 18 de junio? Pues que también tuvo una explicación también más terrenal, desgraciadamente, o gracias a Dios, quién sabe, pero bueno, tuvo una explicación más terrenal que fue, bueno, hubo un astrónomo estadounidense que enumeró todas las maniobras y lanzamientos orbitales que tienen lugar en el planeta y que confirmó que esta espiral que vieron en el suroeste del Pacífico, era debida al lanzamiento de un cohete chino que se llamaba Long March 2C, y esta espiral tenía que ver con la segunda etapa de este cohete, que llevaba cuatro satélites a bordo, y su lanzamiento tuvo lugar desde el centro de lanzamiento en Xishan, ahí en China. Según comentan, pues después de completar su misión, la etapa habría expulsado su combustible, que estaría compuesto de peróxido de nitrógeno, y de UDMH, para pasivar, que pasivar viene a ser evitar que explote en órbita debido a la presión residual que puede quedar en estos tanques. Y esto fue el fenómeno que se observó en estos cielos del suroeste del
Pacífico. Yo tengo que decir, ¿no? Yo tengo que decir que, aunque sea un fenómeno del que tiene una explicación, ¿no? Que es, me hace mucha gracia la palabra pasivar como concepto de eliminar gases para no explotar, me hace mucha gracia. Sí que animo a la gente a que lo busque y lo vea, porque hay un par de vídeos y demás de la asociación caledonidense.
Caledoniense fue lo que dije yo, pero en realidad no sé si está bien.
Caledonia,
dicho.
No sé, bueno, de
bueno, los parroquias que busquen también, que nosotros somos periodistas de Wikipedia y estamos aquí para
pero dar. Pero que son vídeos muy chulos, y es verdad, o sea, yo
sí,
entiendo.
En realidad es una preciosidad lo que se ve,
sí,
en el,
sí,
cielo.
Sí, yo entiendo perfectamente que de pronto tú veas eso en el cielo y digas, what the fucking fuck.
Porque what además, the fuck? Look, sí, at, sí, that, sí, bat.
Total, total. Porque además, a ver, claro, luego empiezas aquí con las explicaciones de, claro, sí, es que la estela de un cohete, bla, 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 bla. Sí, muy fácil, ¿vale? Sí, lo que tú quieras. Pero es verdad que tiene una definición y tiene una forma y todo así en espiral tan bonita y tan precisa, que yo aquí es como un poco el hombre pez de Lierganes. Yo entiendo, sí, a la gente que quiere creer que haya otra explicación, porque es muy estético para ser un accidente. O sea, es una lástima porque al final es lo que es. Claro, es lo que es un accidente, como muchos otros accidentes tan bonitos que hay, pero es un accidente.
¿Puedo lanzar mi mierda?
Dale, este es tu programa y te lo petas como quieres.
A dos manos, si quieres.
Y por detrás.
Sí, lo sorprendente es que preguntes. Si llevas haciéndolo un año y medio.
¡Qué cerda estúpida! Como
será
adreja
mentira,
sucia.
Será mentira.
Sucia como adreja. Sucia. Que mi hermana con la ceja en Murcia. Que un saludo en Murcia. Que. ¿Y si? Claro, ya sabes que lanzo las preguntas de es imbécil. ¿Y si esto ha sido como una probatina? En plan de probando uno, dos, y dentro de un tiempo ya lo hacen bien.
¿Y qué hacen? Una espiral, pues, más gorda.
Despliegue una espiral gorda con J, con sus movidas que nos descojonen el espacio-tiempo.
A ver, ¿quién sabe? Desde
sí,
luego,
¿tú qué sabes si es una probatina? En plan, esto ha sido en casa con gaseosa de los aliens.
Desde luego, no es ni la primera ni la segunda vez que pasa, porque también.
Gracias, David, por recoger ese guante.
Claro, en 2010 los australianos vieron exactamente lo mismo, una espiral de luz con una mancha brillante en el centro que se movía como si fuera un molinillo. Claro, a mucha gente que ya conocía lo que había pasado en Noruega, pues lo compararon y vieron que era básicamente lo mismo. En este caso, la explicación también tenía un origen muy similar. Lo que ocurrió fue que desde Florida lanzaron el cohete Falcon 9, que recordemos que fue el primer cohete espacial privado que desarrolló la compañía SpaceX de nuestro amigo Elon Musk.
Hombre,
buf, con sus hijos con provocal.
Eso es.
Me compro Twitter para editar. Perdón, es que no
y entonces, pues la ruta del cohete coincidía exactamente con la superficie de la Tierra donde fue vista esta señal luminosa. De todas formas, pues, obviamente hay gente para todos los gustos, y esta explicación no fue suficiente en su momento para muchas personas con una gran fe en los fenómenos extraños.
Hay que tener paciencia.
Vamos a llamarlos así.
A mí lo que me sorprende.
Qué elegante David siempre, por favor.
La verdad es que sí.
La verdad es que menos mal.
Menos mal,
vamos, aquí las mascachapas del misterio, tío.
Un poco sí. A mí lo que me sorprende es, en estos casos, hemos visto la de la nórdica, la del Pacífico, la australiana, que salieran a la palestra, o sea, gente reconociendo que sí, que habían tirado un cohete, ¿sabes? Cuando normalmente estas cosas, o pasan un fenómeno o lo que sea, pues nadie dice nada. En plan, yo no estaba haciendo ninguna prueba.
El gobierno deniega todo con...
Claro, y ahí es cuando empieza el verdadero misterio de ¿y quién habrá sido?, ¿no? Porque la peña niega. Pero esta vez no negaron. Entonces pues, me llama bastante la atención, porque es como... Entonces, ¿qué? Estamos empezando una época, una nueva era... en el que no se niega todo el rato, constantemente, esas pruebas, esos movimientos, esas incursiones, y por eso cada vez menos, a pesar de que tenemos más tecnología y todos tenemos dispositivos móviles que graban y tal, vemos menos fenómenos, porque ahora ya se sabe, o sea, ahora ya sí que salen un poco y confiesan, entre comillas.
O porque están conchavos con los aliens y para no delatarlos. Claro. O porque están conchavaos, no quieren que se sepa y dicen, venga, ¿qué he sido yo?, ¿sabes? Y apotamos por culo.
Pues sí, pues vale, pues puede ser.
Mira, claro, lo que está claro es que hay mucha gente que ve cosas raras en el cielo, sea lo que sea, y tengan la explicación que tengan. Porque, por ejemplo, y en este caso no fue una espiral de luz, sino fue como una especie de espiral de humo, fue captada en los cielos de Sonora, en la ciudad Obregón. Mucha gente llegó a captar, como comento, una extraña espiral de humo en el cielo que se desplazaba sin desintegrarse. Algunos usuarios de redes sociales en su momento dijeron que podría tratarse de un anillo vórtice. Este anillo vórtice no es nada raro, por decirlo de alguna forma, no tiene nada que ver con un vórtice espaciotemporal, ni mucho menos.
O sea, no fue un expediente fito, no digo diferente, digo raro.
Eso es. Simplemente se llama así, un anillo vórtice, pero se produce cuando el humo sale de una manera muy potente a una alta presión, ya sea por igual el escape de un camión o por una pequeña explosión. Y no es la primera vez que este fenómeno se ve, ¿no? Años atrás hubo una chica británica que captó la misma espiral con su teléfono móvil, y esta fue provocada por una prueba de fuegos artificiales que se realizó en el castillo de Warwick, en el Reino Unido. En 2013, también en Florida, en Estados Unidos, una prueba similar creó el mismo tipo de anillo negro. En 2012, en Chicago, también fue vista otra espiral de humo en los cielos sobre los cielos de esta ciudad. En este caso, se atribuyó a un transformador eléctrico que explotó. Entonces, pues bueno, generalmente la creación de estos vórtices, como digo, pues requiere de una explosión que tiene lugar a través de una estructura circular, ya sea, pues yo qué sé, una chimenea de fábrica, un lanzador de anillos de humo hecho con un bote de basura, o vete a saber, o simplemente, pues como digo, las estructuras que se utilizan para el lanzamiento de fuegos artificiales, ¿no? El caso es que es alucinante. Hay vídeos en YouTube, por ejemplo, yo ahora mismo tengo uno delante, que nuestros parroquiers pueden buscar si quieren, buscando Smoke Rings on the Playa Burning Man 2008.
Repetimos.
Smoke Rings, es decir, anillos de humo, on the playa, o sea, sobre la playa, básicamente.
On the playa, in the ghetto.
Sí, on the playa, Burning Man, que es un festivalazo, el Burning Man. Un
festivalazo que vamos a ir algún día.
2008. Y ahí tienen un vídeo de, pues, de lo que estoy comentando, una especie de anillo de humo que se ve sobre lo que es el cielo. No sé si se ha escuchado de fondo el audio del vídeo. Si es así, lo siento. Cosas que pasan.
No.
Pero se ve la estructura que tienen montada en el festival, en el Burning Man, y cómo después de que hagan como una especie de lanzamiento con el fuego, se forma un anillo de humo espectacular sobre los cielos que ahí se mantiene. Además, es un anillo perfecto. Es alucinante. Así que nada, oye, lo dicho, hay multitud de cosas que se ven en el cielo. Algunas tienen explicación, como puedan ser lanzamiento de cohetes defectuosos, lanzamiento de misiles por parte de los rusos.
Nuestro tipo de cohetes, ¿sabes? Defectuosos.
O anillos de humo debido a explosiones.
Los cohetes de Donovan.
O de fuego. Pero, oye, también hay muchas cosas que mucha gente ve en los cielos y que no se pueden explicar, así que ahí puede quedar abierto el tema para posibles espirales, como dice Sere, que igual se están ahí liando los extraterrestres la manta a la cabeza para dejarnos señales, o bueno, o lo que sea, ¿no? Ahí queda la historia dicha.
Me gusta Bárbara con su cara de I don't believe a shit.
Pero está hablando, pero está mute. ¿No pasa nada?
No, yo no estoy en mute.
Sí, se le escuchaba a Sere.
Sí, se me ha escuchado, David, cotorrete.
No se le David, escucha.
David,
ni
creo que...
Sí,
David, eres tú.
David, sí, ahora es... Sí,
ahora sí,
ya está.
Eres tú,
David,
eres tú.
Ya está, sí.
No eres
sí.
tú, soy yo. Estaba diciendo justo, mira, sí, muy bonito.
En el momento, señora, ese del diario de Patricia. Eres tú.
Perdón,
¿eres
perdón.
¿Perdón? ¿Soy yo?
Perdón.
Estaba diciendo que mi hermana estaba con cara de what the fuck, nano.
Sí.
Sí, rollo mirada de las mil yardas,
bueno, ya.
Por cerrar el tema, que ¿cómo
no,
lo ves?
Por cerrar el tema, a ver, vamos a ver. Aquí sí que estoy un poco de acuerdo con David, y vosotros lo sabéis, si yo no tengo nada en contra del no saber. O sea, es verdad que hay un montón de luces en el cielo, o de visiones, o de lo que sea, o gente que ve cosas que no tienen explicación. Y ya está, y no, yo estoy muy cómoda en el, pues, ¿qué ha sido eso? Pues no lo sé, me molesta, o cuando buscamos una explicación de mierda como fuego de escombrera, o globo metafísico,
ya,
o cuando buscamos la otra explicación, pero de forma muy exagerada, en plan, ¿no han venido los ovnis de Raticulín 10? A ver... Vamos a ver, o sea, no creo que podamos afirmar ninguna de las dos cosas con las pruebas que tenemos. O sea, una luz móvil en el cielo no puede ser un fuego de escombrera.
Ya.
Pero una luz móvil en el cielo no tiene por qué ser una nave extraterrestre. Puede ser un experimento, puede ser un dron, puede ser bla, 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 muchas cosas. Pero bueno, aquí en este caso, a ver, la explicación que dan no me parece mala. O sea, no me parece, venga ya, fuego de escombrera, ¿sabes? No me parece, me parece que tiene su lógica, porque además es una estela de humo muy concreta, que si tú te imaginas un cohete, me encanta la palabra cohete.
Sí, siempre lo dices desde pequeña.
Es fantástico.
¿Eh? Sí, me encanta cohete. O sea, yo sé que es cohete. ¿Vale? Sé que es cohete, no, por favor, no me tengáis en tan mala estima, pero me gusta decir cohete.
Es verdad.
Pues un cohete que de pronto pues mal funciona y hace así un tirabuzón, pues tiene lógica que deje esa estela en espiral tan bonita, que de verdad yo recomiendo que le echéis un ojo porque son unos vídeos muy chulos.
No, es precioso.
Es precioso. Y desde aquí, pues eso. Gracias a la gente que nos escucha desde Suecia, Noruega y Finlandia, que son poquitos, pero oye, ahí ponemos la pica en Flandes y estamos muy felices de recibir vuestro cariñete desde tierras nórdicas. Y bueno, de hecho, estos misterios que hemos estado buscando ha sido porque, oye, te escucho desde aquí. Ah, pues mira, te voy a poner aquí un misterio para que tú por tu cuenta te acerques y luego nos cuentes si vais por esa zona, si estáis en esa zona y sacáis fotos, igual que ha hecho Paquichi Terrores, que le comemos la cara, pues si pasáis por delante de alguno de los misterios que decimos, o si por lo que sea estáis dando una vuelta por alguna zona de las que hablamos, ya estáis viendo que las fotos que nos mandáis las subo a redes, las subimos a Instagram, las subimos a Twitter, le damos caña a Instagram, en Facebook, lo que sea, porque nos hace de verdad ilusión. O sea, hasta a Bárbara, que es una cerda, le hace ilusión cuando
gracias.
Nos mandáis.
Sí, claro que sí. A mí
en
me
todo
hace
su cerdismo, sí, ¿sabes? Sí.
A mí me hace ilusión todas las interacciones que vienen de parroquias, porque
muy
son
bonito.
Gente encantadora.
Es como
y además, tengo que decir, a mí en concreto, a mi persona, me llega una cantidad nunca demasiada ni suficiente. O
ni
sea,
esperada.
Que no os cortéis y seguid. Una cantidad maravillosa de memes de gansos y patos y ocas y cisnes.
Y pandas.
No, me llegan más palmípedos, que lo cual me parece muy bien, por cierto. Pero por favor, o sea, no os cortéis. ¿Qué más me dice mucha gente? Me da mucha ternura y me encanta cuando me dicen, es que veo palmípedos o dinosaurios y me acuerdo de ti.
Ay.
Te lo mando como si fueras una amiga. Y digo, por favor, sí. O sea,
soy tu amiga.
Si esto es lo bueno de redes sociales, es precisamente esto. O sea, si también está la libertad de que una persona de pronto llega y me viene a mi perfil a insultar y es entonces ignorado, por favor, que venga a mi perfil a decirme cualquier cosa que le ha recordado a mí y para echarse unas risas y desde el cariño, 100%, no os cortéis.
Pues oye, empieza todas las despedidas
patos.
De hoy. Empieza todas las despedidas,
vale,
de que
pues
te veo en gorila.
Pues empiezo yo. Bueno, pues como todas las semanas, sabéis que yo agradezco mucho que nos escuchéis, porque me sigue pareciendo espectacular, me sigue pareciendo increíble que sigáis estando ahí, me fascina además que nos perdonéis los errores y celebréis nuestros triunfos, sois una audiencia espectacular, y seáis dos o seáis 2 millones, os queremos a todos muchísimo. Tengo que aclarar una cosa del programa anterior, que ha surgido una pregunta porque fuimos como un poco caóticos. Bien, me han preguntado que qué es un popoto de oro.
Maravillosa pregunta.
Perfecto.
Maravillosa,
vale,
pregunta.
Un popoto es como cariñosamente Sere y otros miembros de mi familia y amigos denominan a mi hijo. Entonces, popoto...
es uno de los más bonitos de mi vida, es popoto.
Exacto, popoto es un premio y un homenaje a esos seres caóticos o situaciones caóticas, pero tremendamente entrañables y queridas que se dan en las vidas de...
O sea, yo por popoto mato o reviento la puta cabeza. O sea, y lo sabe Bárbara, que me tiene que decir, no te pongas berserker, pero... Y me cuenta las cosas.
No, claro, no, es que hay muchas cosas que además se las filtro, como
sí,
el café, ¿sabes?
Es verdad.
Porque digo, va a entrar en barrena.
Me bajo a quien sea.
Y o sea, hay cosas de la vida que no, que ni siquiera es que sean malas. Es que además se pone hasta nerviosa cuando está malo. En plan, ¿qué pasa?
¿Por qué está malo?
¿Y a quién tengo que matar? Y es como, pues a nadie. El pobre crío está malo.
Y de rajo.
Ya se le pondrá bien.
Ya, pero sí, sí.
Entonces,
así,
bueno, aclaro eso. Y vuelvo a decir que muchas gracias por vuestro cariño, que de verdad que lo notamos y que sabéis que esto es nuestro sueldo emocional para continuar haciendo esto, que además nos encanta, pero gracias a vuestra acogida nos anima muchísimo más.
Muy
y
bien.
Con esto doy paso a mi queridísimo motopapi, que me hace mucha gracia llamarle así.
Es que te comemos la puta cara, David, pero a lo
que me encanta llamarle así.
Nada, yo pues lo de siempre. Primero, we love you popoto forever.
Sí.
Segundo, tiene razón Barb en que hay mucha gente que nos perdona nuestros errores y celebra nuestros triunfos. También he de decir que hay mucha gente que celebra nuestros errores y también nuestros triunfos.
Sí.
O sea,
bien.
Porque nos aman tal y como somos, y eso me fascina, me sigue fascinando a día de hoy. Y simplemente, pues nada, agradecer como siempre a todos nuestros parroquias que están ahí al otro lado, que son increíbles, siempre. Siempre lo digo, ¿no? Es como me flipa la comunidad que se ha creado en torno a Misterios y Cubatas, ya no solo por la interacción que puedan tener con nosotros, sino la interacción que tienen entre ellos.
Eso.
Y eso es una comunidad real. No es en plan, oye, voy a escribir a esta gente medio loca y medio estúpida que hace el podcast a ver qué me cuentan. No.
Que también.
Que también, por eso. No solo nos escriben a nosotros, sino pues se escriben entre ellos, se agregan a las redes sociales y al final es lo bonito, ¿no? Es lo guay de todo este podcast. Yo simplemente suscribir lo que ha dicho mi queridísima escéptica de mierda. Nos dais la puta vida. O sea, las cosas como son. A nosotros no nos paga nadie. No tenemos detrás a ninguna empresa tocha de comunicación. Esto lo hacemos por amor al arte y al misterio. Y por amor a echarnos unas risas entre colegas, es decir, entre nosotros y entre todos vosotros que estáis ahí al otro lado. Y es nuestro sueldo emocional, como bien ha definido Barb, ¿no? O sea, yo estoy encantadísimo. No puedo ser más feliz de estar aquí en Misterios y Cubatas, así que nada, hasta la próxima edición del próximo programa y a saber qué temazos vamos a tratar. Ahí queda.
Exactamente. Pues yo qué os voy a decir, si nos seguís comprando camisetas, calcetines, la camiseta de Free Donovan, que siempre estamos al lado de la gente que curra en las sombras mientras otros se llevan el mérito, que curran como becarios, como documentalistas, como guionistas, para que otros se lucren de su talento y den la cara y se lleven los méritos. Siempre Team Donovan a muerte con esa gente que está detrás de los focos mientras otros brillan. Os queremos, os comemos la puta cara, nos hace muchísima ilusión. Ya sabéis que bueno, tendremos una puti vuelta que anunciaremos y reanunciaremos. A día de hoy no lo puedo anunciar, para el día que salga este programa a lo mejor ya está anunciado, pero nos vamos a ver muy pronto. La puti vuelta que sí podemos anunciar es en octubre en la Hispacón. Estáos atentos a sus redes y a las nuestras, que lo seguimos anunciando. Pero en junio, con N de Navarra, tendremos otra puti vuelta a la que esperamos que asistáis. Y nos veremos allí. Gracias por estar ahí, gracias por conectaros, gracias por querernos. Os comemos la cara muchísimo a niveles vergonzosos y vergonzantes. Y como siempre os digo, no nos quedan más cubitos, sí nos quedan más misterios. Así que nos veremos a la próxima en nuestro siguiente programa de Misterios y Cubatas. ¡Hasta la próxima!
¡Adiós!
¡Chao!
¡Chao!
Maracaibo.
Maracaibo, lo, lo, lo. Si te has divertido escuchando Misterios y Cubatas, suscríbete a nuestro podcast Mari Carmen.
No te olvides de compartir, comentar y seguirnos en redes sociales.
Toma nota, en Instagram somos Misterios y Cubatas, en Twitter Misterio y Cubata en singular, y búscanos en Twitch como Misterios y Cubatas.
Gracias por unirte al batallón del absurdo.